Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles a pesar del día que es? A pesar de que sea viernes, y los viernes es que le quitan a uno las ganas de todo. Si es que no tiene uno ganas de nada un viernes. No. El desánimo, el abatimiento, solo la esperanza del horizonte del lunes nos hace mantenernos vivos, ¿verdad? Viernes 3 de junio del 2016, digamos que el día se presenta con algunos cambios nubosos, ¿eh? En la mitad norte de la península, en el resto del país, la verdad que buen tiempo. Estamos viendo amanecer ahora, fíjese, a las 8 de la mañana, a las 7 aquí en Canarias, desde este balcón de esta habitación del Santa Mónica Suites Hotel, en Maspalomas, en la playa del Inglés. Hemos venido con nuestros amigos de Turismo de Canarias, de Promotur. Turismo de Canarias, que tiene en este punto del sur de la isla de Gran Canaria, uno de los argumentos esenciales para hacer comunicar al mundo que este es un lugar magnífico, maravilloso, que es un archipiélago extraordinario. Uno de los polos de desarrollo, clarísimo, uno de los elementos fundamentales del PIB del archipiélago está aquí, por ejemplo, en Maspalomas, esta playa del Inglés, largas dunas y anchas dunas que desde aquí se ven. Esto sería que llegó un inglés un día y se bañó aquí, porque otra cosa no conozco, ¿eh? Pero así se le llama y así se conoce. Y aquí estamos, y de este lugar les hablaremos a lo largo de las próximas horas. Hay noticias de las últimas horas. Sí, bueno, sí, ya saben ustedes que se pone en marcha la campaña electoral y eso excita mucho al personal. Yo sé que ustedes están como locos porque empieza la campaña. A ver cuánto va a tardar, cuánto no puedo aguantar tanto. Necesito mi campaña electoral ya, que llevarme a la boca. Yo lo sé. Pues tranquilos, quedan 23 días para las elecciones y al final de esta semana ya tenemos engrasada la maquinaria para que los partidos nos cuenten, nos convenzan, nos pidan el voto y nos digan qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, habla el Partido Popular de que si sigue en el gobierno, bajará los impuestos. Volverá a bajar los impuestos, dice. Y aquí, siempre que se habla de bajar impuestos, hay una cantidad de gente que se pone de un nervioso. Alguno diría que es que se tensa muchísimo. Yo no sé si es de izquierdas bajar impuestos o no, como decía Rodríguez Zapatero, que bajar impuestos en algunos momentos, digo yo, que será de izquierdas o de derechas, pero hay gente que considera una irresponsabilidad bajar los impuestos, que es feliz cuando un gobierno fríe literalmente a sus ciudadanos y les confisca buena parte de su sueldo, porque eso parece que es extraordinariamente progresista. Es verdad que tú puedes bajar los impuestos cuando crece la economía, siempre que controles el gasto. Bajar impuestos sin controlar el gasto, es un riesgo de déficit y, por lo tanto, de endeudamiento. Pero, hombre, si se controla el gasto, cosa que algunos partidos ya dicen que si llegan al poder, eso no va a ocurrir, será todo lo contrario, muchísimo más gasto. Si se controla el gasto, se pueden bajar los impuestos. Que en España alcanzan, como en otros muchos lugares del mundo, elementos confiscatorios. No solo el IRPF, el impuesto de sociedades, sino impuestos que algunos también en campaña. Y será bueno preguntárselo a todos ellos, ¿eh? Quieren aumentar, consolidar y agravar sucesiones, donaciones, patrimonio, que son esos robos organizados que los estados montan para sacarle a usted el dinero de usted, que usted ha ganado, trabajando, por cierto, con mucho esfuerzo. El de patrimonio es pagar dos veces, y el de sucesiones es quedarte lo que no es tuyo. por parte del Estado, que es el dinero de una familia, ¿no? Bueno, pues este asunto de los impuestos supongo que será una de las piezas centrales de la discusión en la campaña, al igual que ahora mismo el Partido Popular, oiga, pues, parece que le haya venido Dios a ver, porque la verdad es que las cifras de paro de ayer, esas cifras de paro en las que este descendía 119.768 personas, a una semana de empezar una campaña electoral, viene como anillo al dedo. Todo lo contrario de lo que le ha ocurrido al Partido Socialista con el procesamiento de Chávez y de Griñán. Procesamiento que ya veremos en qué acaba. Finalmente, el señor Griñán ha recurrido al auto judicial que le acusa de malversación. Pero más allá de lo que suponga directamente en pérdida de voto, que tampoco creo que suponga tanto, ni tanto, ni poco, ni mucho, realmente lo que hace es coartar la posibilidad del que el Partido Socialista en la campaña utilice el argumento de la corrupción y que se lo eche en cara al Partido Popular, que puede echárselo en cara, por cierto, porque el PSOE tendrá estos dos en el banquillo, pero es que el PP tiene a Bárcenas y a Granados en prisión. En el momento en el que Pedro Sánchez quiera utilizar ese argumento, es muy fácil decirle, pero tú qué me estás a mí diciendo. Si tienes a dos presidentes del Partido Socialista en el banquillo de los acusados. Con lo cual, mientras tanto, los de Podemos ya hemos visto que quieren utilizar. Ayer aparecía Pablo Iglesias en televisión, qué raro, porque la verdad está todos los días en televisión. Y lucía una piel de cordero tan maravillosa. Un trajecito ajustado de piel de cordero que le sienta maravillosamente bien. No le tapa todo, claro. Pero uno le veía con Pedro Piqueras y la verdad decía, pero bueno, está entrevistando a Teresa de Calcuta, aproximadamente. ¡Qué socialdemócrata! Si es que a veces parecía hasta de derechas. Y el corazón y la sonrisa de un país. Y somos felices y unidos Podemos y... Miren... Los corazones, hay veces que usted levanta la piel y dentro lo que hay no es la sangre roja que fluye a borbotones en la felicidad de un país que no cesa de trabajar y de ser feliz. No, lo que hay es una hoz y un martillo, que es lo que tienen estos dentro del corazón. O sea, que la piel de cordero, hay veces, recordamos, que uno se la quita y la deja en el perchero y luego queda lo que hay debajo. Lo que ocurre es que está inteligentemente planteado, eso no, una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, ¿hay alguna cuestión más? Sí, bueno, ayer los Mossos de Escuadra prácticamente impidieron que los fascistas, este anarcofascismo del movimiento Ocupa y lo que le cuelga, realizaran eso que llaman ellos un escrache, en la sede, en el despacho del propietario del local del banco expropiado. La verdad es que fueron 100 tíos, con una careta en la que estaba la cara de el propietario de ese banco. Tan insolidario, tan injusto, tan tiburón, tan ladrón, que no quiere dejarse robar un local que es suyo por el que pagó. Pero ¿cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede ir en contra del pueblo de esa manera? Si lo mejor que puede hacer uno es comprar un local. Luego vienen estos piojosos y te lo ocupan. Y se lo quedan en nombre del pueblo. Y viven ellos. Y hay de ti como digas una palabra. Hay de ti como vayas a un juzgado. Hay de ti como pidas a la policía que desalojen a toda esa basura. No. Es que entonces eres... Bueno, mereces un escrache, claro. Mereces que te pase lo que le pasa a este hombre. Es el mundo al revés, ¿eh? Es el mundo al revés. Son las 8 y 9. Son las 7 y 9 aquí en Canarias. Y bueno, es que conozcamos todas las noticias del día ahora en estos titulares. Tensión en Estados Unidos.
Manifestantes contrarios a Donald Trump agreden en un mitin a seguidores del candidato republicano a la Casa Blanca y queman una bandera de Estados Unidos. Donald Trump pide que metan en la cárcel a Hillary Clinton.
Zapata ante la justicia.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid declara hoy por ocupar un edificio antes de meterse en política. Zapata ocultó su imputación en el caso. Hoy los integrantes del colectivo Ocupa se van a concentrar a las puertas de los juzgados para arropar al concejal de Ahora Madrid.
Otro que tal. Vale. Más trabajo.
Volkswagen fabrica aplicará en Navarra un nuevo modelo. La producción comenzará en 2018 y creará 500 empleos. Es la primera vez en 50 años que la planta fabrica dos modelos a la vez.
Genocidio armenio.
Alemania abre una crisis con Turquía al reconocer el genocidio armenio. Ankara ha llamado a consultas a su embajador en Berlín y Erdogan avisa de que tendrá graves consecuencias.
En deportes pendientes de Roland Garros, Laura.
A la una de la tarde, Gabriñe Muguruza se juega el pase a la final del torneo francés. En fútbol, Dani Alves se despide del Barça después de 8 años de grandes éxitos y ficha por la Juventus de Turín. Mañana se decide la segunda división del fútbol español.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Más nubes en el norte y en el centro de la península, donde mañana puede caer alguna gota. Mucho sol en el resto y las temperaturas siguen muy agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Esta mañana en Talleres Euromaster.
Paco, móntame 2 neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes 2 neumáticos Tiger 205, 55, 16.
Ah, 6 meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
Claro.
Euromaster, en manos de expertos. Financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
Vamos ya con los sonidos del día. ¿A quién pide sacrificios Aznar?
Tareas todas ellas que tendrán lugar en el marco de nuestra monarquía parlamentaria, con todas las implicaciones de procedimiento que eso conlleva, a cuyo beneficio todos tenemos obligación de contribuir con los sacrificios personales que sean necesarios en cada momento.
González sí pone la mano en el fuego.
Desde el punto de vista de su honradez personal, sin duda alguna. Incluiría alguno más, como Magdalena Álvarez, de los que conozco más, sin duda alguna. Eso de la mano del fuego, que es una figura retórica de las que algunos se escapan, digo sí.
La sonrisa de un país, Iglesias.
Con una sonrisa que de alguna manera traza un futuro distinto frente a la amargura que han encarnado los que han gobernado hasta ahora. Por eso pensamos que los corazones y las sonrisas vuelven a ser no solamente el motor del cambio, sino el cemento con el que se construye un nuevo país.
Bajar los impuestos, Rajoy.
Sería un enorme error no bajar los impuestos. Nosotros los tuvimos que subir a los 10 días de llegar al gobierno para evitar la quiebra y el rescate. Pero en cuanto hemos podido, los hemos bajado.
Messi en el banquillo.
No sabía, como explicó antes mi papá. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaran las cosas y no tenía idea de nada.
Ay, mi papá. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tenemos un mensaje de Bertie.
Y además un mensaje contundente. Mira, en el mundo de los seguros hay compañías que utilizan la cabeza como Bertie. En Bertie son digitales y así son más eficientes y ahorran costes. Pero como también son muy justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Y ahí está su nueva tarifa web, una tarifa especial para que calcules el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en la web. Porque como Bertie le cuesta menos, tú puedes pagar menos también. ¿Cómo? Te lo he dicho, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Berti.es y utiliza la cabeza.
¿A qué apuntamos a la niña?
A baile, que tiene el ritmo de su madre.
No, a música, que tiene mi oído.
Sí, lo que ha sacado de ti es el cuento, así que a teatro.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca. Al pagar cada mes lo mismo por tu casa. Desde 1,90% TIN 265 TAE. Consulta condiciones en BBVA.es o en nuestras oficinas.
Unidos Podemos ha llevado su campaña electoral multicolor, que ya se empleó en la de Maduro en 2013... cuando un corazón, ¿verdad?, cuando la CEPSA asesoraba la revolución bolivariana, ha llevado también, digo, Unidos Podemos a ese corazón. De allí trajeron el dinero para fundar el partido y el nombre del invento. Ojalá no se hayan traído el cuadro macroeconómico. Es el comentario y análisis del gran Santiago González. ¿Qué tal, Santi Magetón? Buenos días.
Muy buenos días, querido Herrera. Unidos y Unidas Posemos presentaron ayer su campaña para el 26J. A nadie puede extrañar el recurso a la grafía del corazón polícromo, haciendo de A en el nombre de Maduro en las elecciones de 2013. El partido de Iglesias era entonces la Fundación CEPS y sus principales dirigentes, Iglesias, Errejón, Monedero, Bescansa, estaban al servicio de comunicación del chavismo a cambio de la financiación para la constitución de un partido de inspiración bolivariana en España. No es seguro que lo hayan copiado como les tomaron prestado el nombre, porque Podemos es un acrónimo de Por la Democracia Social, un partido chavista resultante de una escisión socialdemócrata del movimiento al socialismo en 2002. En todo caso, habría que concluir que el corazoncito es un autoplagio, una autocita, si ustedes quieren. ¿Quién no ha incurrido alguna vez? Es probable que a Maduro se lo sugiriesen ellos. Y es un hallazgo. A la peña le gustan mucho estos detalles sentimentales y Podemos está desarrollando una campaña más inteligente y eficaz que la de sus competidores. El populismo tiene ya Podemos, la película que ha dirigido Fernando León de Aranoa, mientras sus adversarios no han sido capaces de deconstruir sus insuficiencias y contradicciones. Explicar que además del nombre y el corazón, importarán el cuadro macroeconómico. Pueden salirse con la suya por la incomparecencia de los otros.
Aquí está Inocencio Arias, ambasador. ¿Qué tal, Checho? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Tú le has cogido gusto a esto, ¿eh?
Sí, le he cogido el gusto a esto y ahora le voy a coger el gusto a la sonrisa.
A la sonrisa de un país que está, otro que le ha cogido el gusto, mi querido Antonio San José, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Buenos días, la sonrisa puede ser vertical también, ¿eh?
Bueno, eso es el navajazo.
Sí. Guarro.
Hombre, David.
Lo guarrada, hombre.
Estoy
muy
hablando
todavía
de un navajazo aquí en la tripa, por ejemplo, en
sí,
el abdomen.
Sí. Hemos pensado todos en eso.
David Gista.
Buenos días.
Buenos días. También le has cogido gusto estar aquí en Canarias.
Yo, con tal de no volver a casa.
No sabe lo que hacer. Sí.
Bueno, es un buen reclamo el de la sonrisa y el corazón, ¿no? Como campaña electoral.
Sí, es un poco We Are the World, ¿no?
Sí.
Al final, te imaginas a la gente, los mítines con los mecheritos, bamboleándolos sí. De un lado a otro y tal. Pero, bueno, decías una cosa que yo creo que como especialistas en comunicación tenemos que reconocer. El candidato que mejor maneja los medios en este país es Pablo Iglesias.
Es que prácticamente no hace otra cosa.
Pero, y esto forma parte del discurso emocional que lo bordan. Podemos no alude a la parte intelectual del votante. Alude, por una parte, a la parte sentimental, emocional, y por otra, a la parte rencorosa, vengativa. En este caso, la sonrisa va sustituyendo el discurso colérico de la venganza y va prometiendo un mundo mejor, Malibú, hogueras, todo el mundo de la mano, sexo grupal.
Una muestra de que España ha cambiado. Esta cursilería hace 20 o 30 años habrían sido silbados y abuchados, pero ahora empieza de cursilería. Los otros eran la amargura, nosotros somos la sonrisa. Bueno, pues como tú decías, que tenga el macroeconómico de Venezuela o de Grecia. A ver si se nos hiela la sonrisa.
Sí. Bueno, esto no ha hecho más que empezar, ya llega la campaña. Felizmente estábamos como locos porque comenzara la campaña electoral y dentro de una semana pues ya la tenemos aquí. Y este cuadro de desazón por no tener campaña.
Hacía mucho que no vivíamos una.
Sí, va a durar desgraciadamente poco. A mí me encantaría que todo el año fuera campaña.
Espera, que pueda haber otra luego.
Esperemos que no.
Bueno, vamos a escuchar qué nos quiere contar el Banco Santander con nuestros amigos de Goma Espuma y con la cuenta 1-2-3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Santi Majetón?
No me canso, querido Herrera y la compañía. Muy buenos días.
Buenos días, a pesar de ser viernes, desde la playa del Inglés, en Las Palomas, al sur de la isla de Gran Canaria, como todavía no sé si has conocido.
Pues no, yo en Canarias he conocido, he estado varias veces en Santa Cruz de Tenerife y he estado también en La Gomera, pero Gran Canaria no la conozco.
Bueno,
pues y que todavía estáis allí, por lo que veo.
Hombre, es para hacer frente al viernes, no para otra cosa. Porque,
eso es verdad, mira, además con el fin de semana por delante, podéis suavizar el jet lag y estar el lunes frescos como una rosa.
Esto es un salto pequeñito, sí. ¿Qué nos depara hoy la actualidad como material de trabajo para estos fenómenos que me acompañan?
Pues que este va a ser el último fin de semana antes de la campaña electoral. Mariano Rajoy ha tenido dos regalos: el procesamiento de Chávez y Griñán, que va a invalidar los esfuerzos de Sánchez de crucificar al PP en el madero de la corrupción, y el mejor dato del paro que podía esperar en estas circunstancias, tanto porque habría que remontarse a 2010 para encontrar esas cifras, como por haber rebajado la cifra, en fin, de los 4 millones de parados.
Pasa que oposición y sindicatos lo que reflejan es la falta de contratos fijos. Hombre, la mala calidad del empleo.
Y no les falta razón, pero fíjate que tuvieron ocasión los sindicatos de decir cosas así cuando los empleos se perdían de 200.000 en 200.000. A mí es que estos reparos me recuerdan un poco a aquel personaje femenino de Woody Allen en Manhattan, cuando decía: pues a mí me ha costado 2 años de terapia conseguir un orgasmo y me ha dicho mi psicoanalista que no era el adecuado. Rajoy vuelve a lo suyo, que es su creencia en la economía, y quiere reforzar los buenos datos del paro con el anuncio de la rebaja del IRPF para enero. Tiene un primer inconveniente, de que es su promesa una de sus promesas incumplidas en 2011, y uno segundo, en que la economía no debe de ser un gran asunto para los españoles cuando el único partido que sube claro en las encuestas es Podemos. Por si la cosa no era lo suficientemente complicada a 4, han venido a apuntarse al lío los presidentes eméritos para corregir cada uno a su candidato. Aznar ha advertido a Rajoy del peligro de la polarización entre el PP y Podemos, además de dejarle un regalo envenenado al invitarle a hacer los sacrificios que sean necesarios. Felipe ha afeado al joven Sánchez que no se llame Esquébola y no esté dispuesta a poner la mano en el fuego por Griñán y Chávez, al mismo tiempo que desaprobaba la estrategia del candidato socialista. Él no cree en la gran coalición, dijo con un puntito de falacia argumental, al traer como ejemplos fallidos a Grecia y Austria.
Sí, pero también podía haber hablado de Alemania, puesto el ejemplo de Alemania, ¿no?
Puesto, o Francia, donde se produce una coalición automática en la segunda vuelta cuando amenaza el populismo. Pero es cierto que es una estrategia más inteligente que la de Sánchez, ya la habíamos comentado aquí. Yo no impido la investidura de Rajoy y lo tengo en mis manos desde el primer día. Uh-huh. Hoy ha sido noticia también la comparecencia de Messi ante la justicia por delito fiscal, y lo ha hecho como solía, con una frase que a mí me encanta y he citado más de una vez: este, yo me ocupaba de jugar al fútbol y me fío de mi papá. Natural. Es una confesión que emocionaría a cualquier padre. Por cierto, Herrera, ¿no te parece que Leo Messi sería un candidato idóneo para el spot que anuncie la rebaja del IRPF que nos promete el PP?
Sí, es verdad. Qué buena idea has tenido. Sí. Sí. Me alegro mucho de saludarte. Hasta la próxima.
Hasta el lunes. Muy buenos días.
Bueno, aquí están Chencho Arias, Antonio San José, David Gistau. Estamos en Maspalomas con nuestros amigos de Promotur, Turismo de Canarias. Estamos en el Santa Mónica Suites Hotel, un hotel moderno, blanco, impoluto, limpio, da gusto, que agrado y qué acogida, por otra parte, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo definirías el lugar donde estamos, lo que estamos viendo desde la ventana de esta habitación improvisada?
Pues lo definiría como un paisaje casi caribeño en Europa y en España. Es un amanecer precioso con el Parque de las Dunas de Maspalomas aquí a unos metros, con el mar al fondo. Y es un lugar muy evocador por una tertulia como esta, sin duda.
Sí, sí, sí. Yo nunca había hecho una tertulia en una duna, ¿eh? Pues mira.
Subidos en las dunas.
Sí, 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 sí. Luego hablaremos de este hotel. Quiero contarle algunas cosas de este hotel, que sería algo construido, pues, cuando empezó a despegar, turísticamente esta zona, urbanísticamente esta zona de la isla, allá por los años 60. Bueno, después se construyeron otras cosas y luego algunas como estas han sido reformadas. Y echa, la verdad, que un auténtico primor en el que da gusto estar. Bueno, pues chicos, comienza la campaña electoral. Me imagino que estáis muy contentos con ello. y que os vais a poner las pilas para... La verdad es que tenía razón Santi, le ha hecho un regalo el viento, supongo, con las tierras del viento, le ha hecho un regalo el viento a Rajoy con, primero, los datos de paro, y segundo, con la el procesamiento de los dos antiguos presidentes del
sí,
PSOE.
Sí, él ha hecho un buen regalo, pero no estoy seguro de que vaya a tener tanta repercusión. Por ejemplo, hoy la prensa lo del paro no lo destaca tanto como debería. Es que es muy importante bajar de los 4 millones. Uh-huh. Y en lo tocante al otro, a lo de la corrupción, pues no sé el efecto que va a tener, porque esto es lo mismo que el padre de Messi y su padre. Evidentemente, Messi no era el que estaba haciendo las cuentas para evadir impuestos, alguien las estaba haciendo, pero si él estaba jugando al fútbol y su papá o su mamá estaban haciendo trapicherías, pues tendrá que pagar el papá y la mamá. Y le ocurre lo mismo a Xavi y a Griñán. Si Xavi y Griñán, jurídicamente, como dice Felipe González, no estaban haciendo nada, a lo mejor no lo estaban haciendo, pero alguien gordo allí lo estaba haciendo. Vamos a ver la repercusión que tiene eso. No estoy tan convencido que tenga mucha. El PP, desde un punto de vista de imagen, está agafado desde hace tiempo. Y haga lo que haga, lo que hace bueno, sale muy poco, y lo que hace malo, sale magnificado con una lupa.
Sí, pero el regalo no es tanto como argumento electoral, sino como impedir que el otro utilice el argumento en tu contra.
Sí, la neutralización de aquel momento del debate en que Sánchez le llamó político indecente, eso no lo va a poder hacer ahora. Yo, de todas formas, abundando en lo que decíamos, a mí, de todas formas, no me parece una buena noticia que desaparezca ningún personaje político alternativo al populismo. Porque, además, si el PSOE se está autoinvalidando entre sus torpezas tácticas y estas noticias, y en parte beneficia también a Ciudadanos, no olvidemos que ahora hay una conexión ahora de la socialdemocracia con Ciudadanos que también le va a dar votos a raíz de Chávez y Griñán. Pero al PP le puede contentar en el cálculo menor. Entramos en la campaña con el personaje tradicional, con el rival tradicional, completamente destartalado. Pero desde un punto de vista de interés nacional, por así decirlo, que la socialdemocracia esté desapareciendo literalmente delante de nuestros ojos como personaje político español, a mí no me parece una buena noticia.
No, para nada.
Hoy, de hecho, algún periódico, El País concretamente, señala cómo hay un interés en reagrupar los esfuerzos entre el candidato Pedro Sánchez y Susana Díaz para evitar una imagen de desunión que ahonde aún más la brecha que se está abriendo entre el Partido Socialista y la coalición Unidos Podemos. Y efectivamente, estoy de acuerdo con David, sería una mala noticia ese sorpaso. Creo que el Partido Socialista es un partido troncal, fundamental, para la estabilidad de este país, que tendrían que replantearse una actuación que ilusionara a la gente y que tuviera, evidentemente, algunas propuestas más allá de la palabrería, más interesantes. Y, desde luego, lo que hace, por hablar de lo de Chávez y Guiñán, y lo comentábamos ayer, lo que hace esta decisión del juez es lastrar, de alguna forma, uno de los argumentos de ataque que tenía Pedro Sánchez en la campaña. Ya no podrá decir, lo que estábamos comentando también ayer, no podrá decir, bueno, pues usted es un partido, el Partido Popular, la corrupción, porque le pueden contestar. Y usted también tiene el caso de los ERES, que ahora mismo está fresco, se ha vuelto a poner el foco. Pero vuelvo a decir lo que estábamos comentando también ayer. O sea, el Karen y Tomás es algo muy triste para la política de este país. Yo creo que el debate político tenía que sobrevolar a una mayor altura, porque los problemas son muchos y los ciudadanos esperan respuestas.
Bueno, tienes razón, el y tú más es muy feo, es un poco...
Ya,
como...
pero estamos en eso,
Chicho. Ya, bueno, pero vamos a ver, pero si tú vas a un debate, como le ocurrió a Rajoy, y llega Pedro Sánchez, no el de Ciudadanos, sí, ni el de Podemos, ni la Acción Católica, ni el partido de fútbol, tal. Y él le dice, usted y su partido son unos corruptos, ¿cómo te callas? Pues se cayó, Rajoy se cayó. Gran fallo. Rajoy tiene que decir, pero ¿cómo tiene usted la jeta? Usted, que es el del Partido de los Seres.
Le llamo indecente. Yo creo que esa no fue la mejor noche para nada de Pedro Sánchez, porque eso hubo mucha gente de su propio partido que tampoco le gustó.
Antonio,
ese tono.
Fue sorprendente que basara su principal línea argumental de ataque, se basara en el tema de la corrupción, un señor que está en el partido. Pero efectivamente, como decís ahora mismo, esto es una base argumental que se le ha quitado a Sánchez. A mí me recuerda lo que decían cuando, después de la entrevista de Kennedy y Khrushchev, cuando se estaba jugando un poco el futuro del mundo, porque estuvimos a punto de tener una guerra atómica, que al poco murió Kennedy, y alguien comentó, un comentarista internacional comentó, ¿qué hubiese pasado si en vez de morir este hombre tan carismático y tal, hubiese muerto Khrushchev? Y dijo otro, bueno, lo que estoy seguro, Crochet estaba casado con una señora bajita y bastante gorda y de mayor, y estoy seguro que Onassis no se hubiese casado con la mujer.
Esto es igual.
Ahora estoy seguro que Pedro Sánchez, que tiene otras virtudes y no pido cometió, o sea, ¿cómo tuvo la jeta hacer eso? Ahora tiene que utilizar otra línea argumental. Soy más alto que usted, es mejor.
Pero Checho, ¿te acuerdas de que Pedro Sánchez en alguna entrevista reciente ha admitido que se equivocó ese día? Que esa agresión personal tan grosera fue una
broma. En este programa.
Es como te escucho.
Dicen, en una entrevista reciente, dice el tío.
Pero que, como, si lo pillabas.
Pues yo, como Felipe González cuando dijo que se había equivocado en el referéndum de la OTAN. Es que yo creo que hasta la mujer de Pedro Sánchez le dijo, pero Pedro, ¿cómo te metes en ese jardín? ¿Cómo te metes en ese jardín?
Ahora, Chancho, ¿no te parece empobrecedor? Y en este sentido es verdad que tácticamente el PP se salió con la suya. Que estemos entrando en las elecciones en el momento en que estamos del siglo XXI. Con el discurso político español convertido en un partido que está en el puente levadizo del constitucionalismo y dibuja un panorama en el que una horda viene al asalto y hay que ir todo el mundo a la almena a defender el sistema. ¿No te parece muy sintomático por una parte de los tiempos?
Esto no es lo que era.
Además, el PP está intentando atribuirse la exclusividad, el patrimonio de esa defensa del sistema, como invalidado. El PSOE se está autoinvalidando, Ciudadanos tal vez sea demasiado chico como partido todavía como para rogarse ese patrimonio. Y al otro lado te pinta pues los pictos que aparecen en el horizonte. Pero es un panorama político muy decepcionante.
Decepcionante, sí. No, esto no es lo que... Para esto no hicimos una guerra ni hicimos una transición. Ya,
lo que tiene que hacer, yo creo, el Partido Socialista es definir mucho más sus líneas estratégicas y abandonar cualquier sombra de ambigüedad, que creo que le está haciendo mucho daño a la defensa del sistema.
Claro, por supuesto. Y de todas formas, PP eso.
Claro, cuando nosotros decimos aquí hoy, seguramente muchos compañeros nuestros, en columnas, en análisis periodísticos, bueno, pues es que es verdad, lo decimos y lo pensamos, que esto lastra una de las líneas de actuación en campaña del Partido Socialista, de ataque al Partido Popular. Bueno, de aquí a que comience la campaña queda mucho todavía y podemos ver muchas cosas.
Estamos
en campaña desde después del verano.
Claro.
O sea, vamos a cumplir un año de campaña. Esto ya es agotador, ¿no? Pero todavía puede haber alguna sorpresa más de aquí a que comience oficialmente la campaña. Porque esto va muy deprisa y las cosas se olvidan enseguida también.
Oye, ha habido un caso que hemos contado esta mañana que... A mí me ha llenado tanto de cierta perplejidad, pero el mundo de las decisiones judiciales invita a veces a ello, ¿no? Es el caso de un chaval que se llama Alejandro Fernández, que en el año 2010 pagó una factura de 79 euros con una tarjeta falsa. Parecía una tarjeta prepago, pero bueno, una tarjeta falsa. La defensa de este chico alega que, hombre, se la dio una persona que efectivamente tenía la intención de bueno, lo que fuera. Pongamos que... Pero bueno, ha sido condenado. El fiscal pedía 12 años de cárcel.
¿Solo?
12 años de cárcel. Ha sido condenado finalmente, a 6.
¡Qué barbaridad!
Entonces, a ver, yo no conozco los intríngulos de la sentencia, ¿no? Es decir, pues, habrá algo que dirá, pero es que además quería matar a su madre, no lo sé. Que, como ahora también los ¿verdad? Delitos en grado de tentativa. Es decir, la posibilidad que cometas algún día un delito ya hace que algunos jueces te... sobre todo si es el juez Velasco, te ponga la prueba. Bueno, don Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Don Emilio, buenos días.
Buenos días, Carlos, un placer.
¿Tiene usted la sensación de... Bueno, ¿hay algo en esta sentencia que no entendamos? Es decir, que no se limite solamente al hecho de haber pagado con una tarjeta falsa 80 euros de una cuenta.
Yo creo que la lectura hay que hacerla de una forma con más perspectiva. Aquí lo que sucede es que las penas previstas para los casos de organización y bandas criminales quizás tengan un cierto grado de desproporción en nuestro derecho. Y lo que carga de pólvora, por decirlo gráficamente, esa sentencia que nos parece tan desproporcionada, no es tanto el hecho patrimonial de la estafa, cuanto la probatura de que esta persona, según dice la sentencia que ha devenido firme, formaba parte de esa organización criminal que es la que verdaderamente le hace estimular una sentencia tan dura.
Bueno, ahora también es verdad que se le llama organización criminal
a mis hijos.
A
mis hijos en el recreo.
Es decir, aquí de lo que se trata es que, según entiendo, alega la defensa de este muchacho, que por cierto está reinsertado, pues, como siempre llegan las sentencias cuando llegan, de que de que, hombre, alguien que formaba parte de esa pequeña le da la tarjeta y este la utiliza. Bueno, en cualquier caso, aunque la tarjeta hubiera sido suya, aunque él hubiera urdido todo eso, no hay una clara desproporcionalidad en el hecho de que se le pidan 12 años y que se pidan 18 a Carcaño, el que mató a la niña Marta del Castillo.
Totalmente de acuerdo, pero...
Y nadie es capaz de hacer con esto una crítica. O el Código Penal está loco, o los que están locos son los que lo interpretan.
Bueno, yo creo que los que pueden cometer algún tipo de error son los legisladores. Venimos repitiendo hace mucho tiempo, además, que el hecho de castigar el delito autónomo, como puede ser aquí la estafa, y además en concurso de forma acumulada la organización o la banda criminal, supone una doble desvaloración del mismo hecho. Y por tanto estaría infringiendo un principio básico de los procesos penales democráticos, que es el principio non bis in idem. Venimos hace tiempo académicamente poniendo de manifiesto que no se puede castigar por las dos cosas, porque el efecto es ese. Desde el punto de vista periodístico, claro, os fijáis con razón, decir, bueno, ¿cómo es posible que se ponga tanta cantidad de pena por una estafa por 79 euros? Pero la lectura técnica es otra, insisto. Lo que nutre de fortaleza, lo que nutre de desproporcionalidad a la sentencia, es el hecho de que se considera hecho probado que esta persona formaba parte de un grupo criminal. Y desde el momento en el que te deslizas por el tobogán de la asociación o la banda criminal, las penas se exacerban, se vuelven prácticamente locas y nos da pues titulares periodísticos como el que hace que tenga yo el placer de hablar con usted esta mañana.
Le quiere saludar el embajador.
Pero aunque perteneciera a una banda criminal, en realidad él lo que hizo fue intentar pasar 79 euros. Él no intentó violar a 100 doncellas, ni intentó matar a 40 niños, ni fue a un barco de refugiados y lo echó al agua para que se ahogaran. Eran 79 euros por mucha banda criminal. Hay una desproporción total y usted ha dicho muy bien que es un problema de los legisladores. Pero mi pregunta es, ¿por qué los legisladores no tratan de corregir esto?
Bueno, para empezar, en España de un tiempo a esta parte no sabemos quién es el legislador, porque antes sabíamos su nombre y su apellido y por lo menos podíamos tener un cierto desahogo en un momento determinado contra su persona cuando una norma no nos gustaba. Hay una cierta opacidad respecto a quién redacta las leyes penales en España. Y en segundo término, el problema...
Aprueba el Parlamento, ¿no?
Sí, bueno, pero el Parlamento se encuentra con un texto y no sabemos quién lo ha redactado. Es decir, el Parlamento lo que hace es aprobar el texto, pero no sabemos quién es la persona o cuál es el pedigrí de la persona que hace las normas. Y se le ha dicho, las universidades en España funcionan, los trabajos científicos están ahí, y es prácticamente algo muy recurrente. Venimos advirtiendo sobre esto hace mucho tiempo, y sin embargo, pues no ha habido una corrección. No ha habido una corrección, además, si me permitís, porque el concepto de banda y organización criminal normalmente no se asocia tanto a este tipo de delincuencia menor, sino a casos de terrorismo, de crimen organizado a otra escala, que lógicamente sí pudieran justificar esta desproporción. Pero el legislador tiene que tener la sensibilidad suficiente para distinguir entre grupos que son verdaderamente peligrosos y otros que se asocian para delinquir, pero con un nivel de intensidad o de peligrosidad mucho menor a los casos de terrorismo o de bandas organizadas en sentido más clásico.
Claro, pero que se le pidan, lo que veníamos a decir, la comparación a veces no resiste. Se le piden 5 años al hijo de Jordi Pujol por la estafa de la ITV y a este 12.
Es una cosa
de verdad.
Esto es de la codorniz o de Kafka.
Aquí hay que volver a la clásica distinción entre lo justo y lo legal. Evidentemente, todo lo que me estáis planteando es legal, lo que pasa es que evidentemente, para los que no sean juristas, y para mí mismo, pues evidentemente no dejo de notar una cierta desproporción y una falta de equilibrio. Es como la balanza de la frutería, ¿no? Que parece que no va, ¿no? Que la aguja no señala lo que debe. Pero este tipo de cosas, para eso está el legislador, para eso están los trabajos científicos, y como las legislaciones se hacen de una forma tan precipitada y las reformas se hacen pues poco menos que a golpe de telediario, pues al final tenemos en la práctica el trasunto de una normativa bastante ciega y que nos da estos resultados tan desconcertantes, porque yo como jurista lo digo, a mí esto me parece una desproporción y tendría que haberse encontrado el remedio antes, a ver si el indulto por lo menos corrige algo. Pero recordemos que el indulto tiene que dar por hechos los hechos como probados y no va a entrar en el fondo del asunto, sino simplemente va a analizar si existen razones de equidad que no justifiquen la entrada en prisión de este muchacho.
Perdón, ya que Carlos ponía ese ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para que una asociación de criminales sea considerada organización? O dicho de otra manera, ¿por qué los Pujol no tienen esa consideración cuando evidentemente han actuado todos en complicidad y este chico del 79 euros sí?
O la trama de los seres, por ejemplo.
O la trama de los seres, sí.
Bueno, eso está todavía, el segundo de los casos está todavía por dilucidar procesalmente, pero lo que no hay es una permanencia, no hay una vocación de permanencia. La banda criminal se caracteriza fundamentalmente porque nace y se integra con una cierta jerarquía. El elemento de la jerarquía es muy importante, tiene que haber una especie de cabeza pensante y otros que obedecen, y sobre todo lo que puede distinguir este caso de los otros es la vocación de permanencia. Es decir, la banda nace con la vocación de permanecer delinquiendo en el tiempo, y en los otros casos pues habrá considerado que ese elemento no comparece.
Parece que está usted hablando de los Puyol, una jerarquía, una cabeza pensante.
No. Yo estoy hablando de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre banda organizada, bien lo sabe Dios.
Ya, claro, usted es, como jurista, dice, esto me puede llamar la atención, ustedes buscan, digamos, los periodistas, lo chocante de esta sentencia, pero claro, seguramente toda la gente que nos está escuchando en este momento piensa lo mismo, piensa, aquí hay una desproporción, por más que los argumentos jurídicos seguramente son sólidos, ajustados a derecho, por supuesto, sí, y es lo que habría que hacer. Bien, esto no vamos a discutirlo. Pero claro, apuntaba también la vía del indulto. Y con frecuencia, 4 o 5 veces al año, observamos estos casos. Sentencias que llegan muy tarde, gente que está reinsertada, gente que, bueno, que ya tiene una vida hecha, y al final termina siendo el Consejo de Ministros, cuando se dan las circunstancias, quien decide que esta persona no entre en la cárcel, ¿no? Pero ¿no habría que corregir esto de fondo, de raíz, para evitar que se sigan produciendo casos que, desde luego, llama la atención y casi escandalizan a la gente? Por más que insisto, esté todo ajustado a derecho y que los puritos que nos están escuchando digan, pues no tienen razón, estos señores son periodistas y entendemos que es lo que tenía que ser. Pero claro, 12 años son muchos años.
No, mira, aquí lo que aplicamos es el sentido común,
claro,
¿no? El conocimiento del...
Claro, por eso, no, pero seguro que hay algún jurisperito, Carlos, que dice, bueno, estos no saben de qué están hablando y tal. Hombre, no sé, no hemos sentado en el fondo de la sentencia.
No, a ver.
Pero evidentemente aquí hay una desproporción y hay una perplejidad, por lo menos una perplejidad grande de la opinión pública.
Los juristas muchas veces nos perdemos en el bosque de las normas, y es verdad que podemos perder la perspectiva de lo que es el sentido común. Un derecho, sea penal, sea civil, sea el que sea, que no se compadece con un mínimo de lógica, no es un derecho bien hecho. O sea, no nos podemos perder en el bosque de los latinajos de lo que estudiamos en primero de carrera. Si la decisión no tiene sentido común y no tiene lógica, la anomalía seguro que está en la norma, no en el juez, porque el juez no tiene más remedio que aplicar la norma.
Pero la norma la aprueban los legisladores. Entonces,
claro,
si unos juristas muy enrevesados, no se reforma un código penal con 2.000 páginas, se reforman 25 artículos. Los legisladores no lo leen. Si me presentan a mi legislador un artículo que dice, por besar a Antonio a Mariquita en el parque, tiene 20 años de cárcel. O si me dicen, una persona que en un semáforo esté metiéndose en la nariz, tiene 5 años de cárcel. Yo, legislador, digo, bueno, pero ¿esto qué sandeces? ¿Esto qué quieres decir? ¿Los legisladores no lo leen?
Bueno, vamos a ver, vuelvo a decir,
al revés.
Hay una precisión que me interesaba, si me permitís, hacer. Con toda consideración al condenado y, por supuesto, a su familia y a su entorno, el hecho de que eventualmente se le pueda conceder el indulto, cosa que yo deseo, no es sino una prolongación de esta anomalía, Es decir, que al final podemos ver el indulto como algo saludable desde el punto de vista, pues eso, del sentido común, pero es totalmente anómalo que sea el poder ejecutivo, claro, el que acabe corrigiendo al poder judicial por esta vía. Es decir, es una metástasis de un mal primario que efectivamente gira en torno a la persona del legislador o a las personas de los legisladores. Esto es evidente. Por tanto, lo que hay que hacer es un derecho penal mucho más racional, y tenemos que medir mucho más, con mucho más sentido, con mucho más tino, este tipo de cosas. Insisto, en este caso yo creo que la autopsia del procedimiento a vista de pájaro nos llevaría a lo siguiente. Ha habido un enorme celo del legislador, que se ha podido pasar tres pueblos, dicho gráficamente, en relación con la valoración criminal de las bandas organizadas, y no se ha reparado, no se ha distinguido entre bandas organizadas que verdaderamente son peligrosas para la convivencia social y otro tipo de bandas que no alcanzan esa condición. Entonces, esa falta de sensibilidad, esa falta de previsión del legislador es la que nos lleva a esta consecuencia. Y por tanto, habrá que hacer otra reforma, tomar perspectiva de esto y aquilatar las cosas para hacer un derecho que efectivamente sea proporcional y justo.
Pero claro, eso, don Emilio, efectivamente tiene que hacerlo el legislador, es decir, el legislador, como se hizo en el año 2000, la última reforma del Código Penal. Quiero recordar, yo no sé si fue la de Belloc, pero bueno, por ahí le anda, ¿eh?
Si me permite, es muy reciente, es del año 2015. En
2015 hubo una.
Y luego otra en el 2010, que fue la que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas. O sea que tenemos reformas muy de fondo, de mucho calado, de mucho articulado, pues cada año y medio.
Ah, pues, hombre, que el legislador... Es decir, volvemos a lo mismo. No puede ser que a Miguel Carcaño, que mata a una niña, esconde el cadáver, no dice dónde está, engaña a la justicia, engaña a la policía y sigue todavía ahí, se le condena a 18 años y para este le pidan 12. Una factura de 79 euros. Es
que... Claro, pero don Carlos, si me permite, si usted va con la toga puesta, usted va con ese argumento a la Audiencia Provincial de Granada, le van a dar con la campanilla en la cabeza.
Sí.
Porque al fin
y al cabo, muy mal.
Esos desajustes, insisto, perdona que sea tan pesado, tan machacón, esos desajustes son culpa del legislador, que no tiene una visión global del ordenamiento penal, es decir, tiene muchos hijos, pero no los coordina entre ellos.
Don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por atendernos.
Un placer.
Un día más. Un placer. Gracias,
pronto.
Emilio. Hasta
pronto. Buenos días. Adiós.
Bueno, hay que darle ahora mismo tiempo a unos consejos para llegar a la actualización de noticias. Primero nos vamos al Corte Inglés.
Que además nos trae muy buenas noticias. El Corte Inglés está de celebración y te están esperando. Y es que 75 años no se cumplen siempre. Por eso este mes descuentos muy especiales. ¿Por qué su 75 aniversario? Porque es hora que te adelantes a las rebajas y porque sí. Por eso